¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles. Y mientras encuentran el pasaje que citó Esteban, quiero decirle que le agradezco a Dios por estos momentos que tenemos con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Dice el versículo 3 de Lucas 17, «Mirad por vosotros mismos». En otras palabras, cuídese de no ser piedra de tropiezo. Tenga cuidado de no hacer tropezar a su hermano. Cuídese a usted mismo. Si su hermano comete una ofensa en su contra, repréndalo. Hay un lugar en la Biblia para la reprensión. Ella nos dice que debemos reprender. Y si él se arrepiente, perdónele. Así que si su hermano comete una ofensa en su contra, repréndalo y dígale: eso que hiciste no es correcto. No debiste hacer eso. Él quizá le diga: oh, lo siento, perdóname. Entonces usted le dirá: sí, te perdono. Todo debería ser así. Pues dice el versículo 3, y si se arrepintiere, perdónale. Ahora bien, no dice nada la Biblia acerca de si él no se arrepiente. ¿No es así? ¿Debe usted perdonarle si él no se arrepiente? Mire, yo no lo creo. ¿Dios perdona a un hombre sin arrepentimiento? Yo no conozco de ninguna instancia donde Dios haya perdonado a una persona sin arrepentimiento. De hecho, Jesús dijo: a menos que os arrepintiereis, pereceréis. Así que el arrepentimiento es necesario para el perdón. Si yo voy a ser perdonado, debo arrepentirme. Dios no le perdonará a usted, estimado oyente, si usted no se arrepiente. Por consiguiente, Dios no requiere que usted perdone sin arrepentimiento. Ahora, si la otra persona se arrepiente, entonces usted tiene aquí la palabra de Dios que dice que usted debe perdonar. El versículo 4 expresa: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Gracias, Señor, yo necesitaba esto. Es muy duro, ¿verdad? Usted es propenso a pensar que esa persona no fue sincera. Solo se está aprovechando de usted. Si 7 veces esa persona comete algún acto malvado y rápidamente dice: me arrepiento, y aún así, si esa persona se arrepiente 7 veces el mismo día, yo debo perdonarlo. Yo no puedo hacer esto a menos que el Señor me ayude. Los apóstoles, sin duda, pensaban de la misma manera, porque cuando Jesús dijo esto, ellos dijeron: auméntanos la fe. Así dice el verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. En otras palabras, ayúdame, Señor, yo no puedo manejar esto. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Yo pienso que nosotros muchas veces cometemos un error en esto, pensando en la fe en cantidad. Y pensamos: un grano de mostaza es tan pequeñito, solo un poquito de fe. Pensamos en ello por cantidades o en medidas. Pero Jesús no dijo que si usted tuviera tanta fe como el tamaño de un grano de mostaza. ¿O sí? Él no se estaba refiriendo a la medida en absoluto. Si usted tiene fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Donde sea que yo leo algo como esto, me pregunto: Señor, ¿cuánta fe tengo yo? Mire, permítame sugerirle que un grano de mostaza es bastante pequeño. Y cuando es sembrado en la tierra y germina, cuando esa planta de mostaza comienza a crecer desde la pequeña semilla, comienza a moverse, en un sentido, especialmente para su tamaño, las montañas de basura por encima de ella que tiene que quebrar y crecer hasta llegar a ser una planta de mostaza, son tremendas. Así que, fe como un grano de mostaza. Allí está ese principio para la vida de poder mover montañas. En otro momento los discípulos dijeron: Señor, auméntanos la fe. Y tal vez él solo les está mostrando cuán pequeña era la fe de ellos. Y este es un patrón. Entonces yo debo tomar mi lugar junto a ellos. yo deseo que el Señor aumente mi fe. Este negocio de la fe, sin embargo, se ha vuelto un asunto muy difícil, porque muchas veces nos encontramos a nosotros mismos intentando generar fe. Muchas veces estamos hechos para sentir culpa. Bueno, hermano, si usted hubiera tenido suficiente fe, de seguro no estaría en el lío en que usted está. Usted no estaría tan enfermo si hubiera tenido suficiente fe. Pero si hay un momento en que una persona necesita consuelo y ayuda, es cuando está enferma, cuando está débil y abatida. Y no ayuda en nada decirle a una persona, si usted hubiera tenido suficiente fe, usted no estaría en esta condición, hermano. Esto no ayuda en absoluto. Usted está siendo tan malo como aquellas personas que fueron a consolar a Job. Usted está pateando a una persona cuando está abatida. Yo no puedo generar fe, no puedo producir fe. La fe es un regalo de Dios. Y es glorioso cuando Dios planta esa fe en su corazón. Pero si Él no lo hace, no sé lo que usted pueda hacer acerca de esto. Así que creo que es apropiado que los discípulos digan, Señor, auméntanos la fe. El Señor está hablando con ellos acerca de lo que es ser un siervo. Usted es el siervo del Señor. Él ha llamado a estos discípulos a ser siervos. Y Él está hablando con ellos acerca de lo que implica ser un siervo. Y dice el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús dijo, no es así. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mi actitud, luego de haber llegado de servir al Señor, Él me da otra tarea para hacer. Y yo estoy tan cansado, siento que no puedo moverme. Pero voy al hospital, hago un llamado, oro por ellos y los animo. Luego, manejando de regreso a casa, me voy durmiendo y subo las escaleras para ir a la cama y pienso, Señor, deberías hacer algo grande para mí ahora. Mira cuán bueno soy. Mira lo que he hecho por ti. De veras, Señor, tú debes bendecirme ahora. Yo soy tan bueno. Pero el Señor dice, no, no. Debo decir que soy un siervo inútil. Yo solo he hecho lo que era mi deber. Yo soy un siervo. ¿Cuál es mi deber? Obedecer a mi Señor. No buscar mi gloria, no buscar las gracias, no buscar palmadas en el hombro. Yo sé que es difícil en el matrimonio, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude. Muchos hombres creen que sus esposas son sus siervas, pero ella es la esposa, y es una falla no darle a su esposa más reconocimiento por esos buenos atributos, esas hermosas cualidades que ella tiene. Decirle simplemente, oh cariño, esta fue la cena más deliciosa que he comido. Estaba perfectamente condimentada, estaba realmente deliciosa. Muchas veces no se dicen esas cosas. Pero si ella quema las zanahorias, el esposo dice, quemaste las zanahorias, ¿no? ¡Qué feas! Nadie es tan tonto que no pueda aprender, pero aún así, en la posición de siervo, no debo buscar esas pequeñas gratificaciones. Yo solo he hecho lo que era mi deber. El versículo 11 expresa, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Por supuesto, estaban en la era de la ley. Si usted era leproso, debía gritar impuro y no permitir que nadie se le acercara a usted. Ellos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, a mí me gusta esto, porque nos muestra la variedad con la que Jesús realizó sus obras en medio de los hombres. Él nunca se limitó a un modelo de obrar. Él no hizo las cosas de acuerdo a un patrón porque Él no quería que nosotros procurásemos entrar en religiosidades o en patrones de conducta. Él solo quería que nosotros fuésemos libres para que Dios trabaje en nosotros en diferentes maneras. En otra ocasión, un leproso vino y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo tocó y dijo: quiero, ser limpio. Ve y preséntate ante el sacerdote. E inmediatamente él fue limpio de la lepra. Pero aquí ellos estaban de pie, de lejos. No dice nada acerca de que Jesús los haya tocado. Ellos solo clamaron y Jesús les respondió diciendo: id, mostraos a los sacerdotes. Esto era algo necesario. Esta era la ley para el leproso en el día que era limpiado. Esto lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 13. Él debía ir ante el sacerdote y mostrarse a sí mismo para que el sacerdote lo examinara. Si el sacerdote no encontraba nuevas manchas y demás, lo colocaban en una casa y quedaba allí por 7 días. Luego volvía a presentarse ante el sacerdote. Este lo examinaba y si no había nuevas manchas o erupciones, entonces el hombre era proclamado limpio por el sacerdote. Y el hombre salía y tomaba 2 palomas. El sacerdote mataba a una de ellas, vertía su sangre en un recipiente de agua, tomaba la otra paloma y la sumergía en esa agua con sangre y la dejaba libre. La paloma con el agua ensangrentada se iba volando con la sangre salpicando y el hombre era limpio de su lepra y quedaba habilitado para volver a la comunidad. Así que este era el primer paso para la restauración, presentarse usted mismo ante el sacerdote. Así que por fe, cuando ellos se dirigían hacia el sacerdote, no se nos dice que ellos fueron limpiados inmediatamente, pero en el camino ellos fueron limpiados. Comenzaron con fe, yendo hacia el sacerdote, y en el camino seguramente alguno de ellos dijo: miren, wow, se ha ido, es increíble. Leemos el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mire, los judíos no tenían trato con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Pero la miseria hermanó a estos hombres. Ahora, es significativo que de 10, solo uno volvió para dar gracias. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esto indica que el Señor está buscando las gracias cuando Él ha obrado en la vida de una persona. Él está buscando esa respuesta y Él la extraña cuando ella no llega. Él preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y Él le dijo: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Créame, estimado oyente, él recibió más que la sanidad de su lepra. Él recibió la salvación. El versículo 20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Aquí la palabra en el griego es una palabra que significa con una manifestación exterior o con un show exterior. Usted no verá un despliegue exterior del reino cuando llegue el reino en ese momento. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en la vida de cada hombre que se ha sometido al Rey, que se ha sometido a Dios como Rey. Pero con Jesús allí, el reino de Dios estaba en medio de ellos. Él era una demostración de un hombre sometido a la autoridad de Dios. En el versículo 22 leemos: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El reino de Dios está viniendo. Será como relámpago. Todo el mundo le verá cuando suceda. Pero luego de que Él venga en esa gloria, leemos el versículo 25, nos dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Podemos preguntar. El reino del cielo, cuando venga, será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. Las personas continuarán en sus negocios, normalmente, comiendo, bebiendo, dándose en matrimonio, comprando, vendiendo, plantando, construyendo. Así será. El versículo 29, pienso que es significativo, porque dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Yo no creo que el juicio de Dios venga sobre la tierra hasta que la iglesia sea llevada de aquí. No creo que la iglesia vaya a enfrentar la ira de Dios el período del gran juicio mencionado en la Biblia, conocido como el período de la gran tribulación. Pero creo que Lot es una clásica señal de la habilidad de Dios para otorgar justicia mientras reserva al impío para el día del juicio, como dice Pedro en su segunda carta. Ahora vamos a leer el capítulo 17 de Lucas, verso 30 al 32. Si usted me acompaña, estimado oyente, si tiene su Biblia a la mano, allí leemos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot, quien por supuesto al volver su mirada atrás, se convirtió en estatua de sal. Jesús decía, salgan de allí, escapen. Continuamos la lectura y nos dice el versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Mire, estimado oyente, esta última porción es realmente difícil de interpretar. Y básicamente hay dos interpretaciones. Están aquellos que interpretan esto como que la persona que es tomada es la que está en problemas porque es tomada para el juicio. Uno es tomado. ¿A dónde, Señor? ¿Dónde está el cuerpo? Allí se juntarán las águilas. Así que ellos dicen que son tomados para ser puestos en la gran batalla de Armagedón, donde las aves irán y se alimentarán del cuerpo de las personas. Esto es una interpretación. La otra interpretación es que esta es realmente una referencia al rapto de la iglesia, ese rapto que ocurrirá para escapar la iglesia del período de la gran tribulación. Así que usted ve que las dos interpretaciones son totalmente opuestas, porque en la segunda interpretación, el que es tomado es bendecido, porque él no tendrá que estar en la gran tribulación. El problema con la primera interpretación es que las águilas no son aves de rapiña acerca de los cuerpos humanos. Ellas devoran el ganado, animales vivos, pero no son como los buitres que comen carne humana. Ellos no comen los huesos de las personas. Así que para interpretar el aetos, que es la palabra griega y que son las águilas, interpretarlo como buitres Eso es erróneo. Pero aún así, aquellos que hacen la primera interpretación siempre traducen a etos como buitres. Pero no es una traducción certera del griego a etos, que es águilas. Hay otra palabra para buitres. Esos buitres que se alimentan de carne humana y que estarán en la gran batalla de Armagedón. A lo que se refiere con donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, están aquellos que ven esto como el cuerpo de Jesucristo. Donde sea que esté el cuerpo de Cristo, allí habrá águilas. Es decir, sus santos victoriosos serán reunidos. Así que usted tiene dos interpretaciones. Usted puede elegir entre las dos. Ellas son diametralmente opuestas. Ambas no pueden estar correctas. Y cuando usted llega a un pasaje como este, encuentro que probablemente es mejor archivar el asunto y decir, bueno, mejor espero a tener más información.